Recordar es una de las cosas más bonitas que podemos hacer. Los recuerdos nos mantienen vivos. Los recuerdos a veces nos transportan a momentos mejores, otras a momentos no tan buenos. Y recordar a través de Cántabros es el objetivo de Legado Cantabria, que lleva desde 2021 recogiendo testimonios de mayores que viven en nuestra región. De mayores, algunos muy mayores. Hay testimonios de personas entre 70 y hasta 105 años, como es el caso de Vicente Merino Movellán, que a sus 104 años recordaba buena parte de su vida en este proyecto que nace bajo el paraguas de UNATE. Legado Cantabria, Yenia Popova, un proyecto, imagino que, no sé si difícil de elaborar, pero gratificante en cuanto a sentimientos.
Pues totalmente, ¿no? Imagínate lo lleno que puedes estar, ¿no? Recibiendo tanto conocimiento, ¿no? Que te aporta la gente entrevistada.
Oye, ¿por qué Legado Cantabria? ¿Cómo surge la idea de Legado Cantabria?
Surge con el ánimo, digamos, de cubrir algo que no se estaba atendiendo, ¿no? Que es primero dar el espacio a las personas mayores que merecen, ¿no? El ser escuchadas y el tener ese rol como constructoras también de la historia, ¿no? Como testigos que han sido de las experiencias vividas que ellos han tenido, ¿no? Recoger esos testimonios, esa memoria oral de la región y construir pues una historia diferente, una historia formada por distintos puntos de vista y vivencias diferentes por personas de distintos perfiles. Recoger ese rico que es un patrimonio también, ¿no? Intangible, pero que forma parte de la comunidad y que si no se recoge, pues desaparece, ¿no?
Más de 20 testimonios, Yenia, que cuando se escuchan en su conjunto, que seguro que habéis tenido la oportunidad, los que participáis en Legado Cantabria, de hacerlo, te dibujan una Cantabria muy diferente a la que conocemos a través de los libros, de la información, de los periódicos, del día a día.
Dibujan una Cantabria más rica, más divertida, más emocionante. Una Cantabria en la que entiendes que los diferentes puntos de vista también surgen de los diferentes contextos que la persona vivió, ¿no? De las raíces, de sus vivencias, del periodo en el que nació, de lo que vivió su familia. Al final, escuchar activamente, ¿no? Esa historia a esa persona te hace empatizar con ella y te hace quitar muchas barreras.
Uno de estos testimonios es el de Alberto Merino, con muchos años. Yo no sé, Alberto, ¿cuál es el primer recuerdo que tienes tú en tu mente?
Pues el primer recuerdo lo he pensado muchas veces porque no han, llegando hasta el principio de mis vida, lo que más recuerdo, porque yo nací en el año 34... es en aquellos primeros años cuando comenzó la Guerra Civil Española. Y yo, el recuerdo más antiguo que tengo es de haberme metido en un refugio que se había hecho en aquellos momentos, frente de mi casa, en una huerta, donde se había excavado el terreno y se había cubierto con tierra y demás. Y yo, es el más lejano recuerdo que tengo, cuando nos metíamos en aquella cueva, cuando venía la aviación.
Fíjate, y intuyo por la forma de contarlo, Alberto, que hasta ese recuerdo, que estamos hablando de un refugio, una guerra,
sí, sí,
da la sensación de que era un juego, que lo tienes como algo.
Sí, sí, no, sí, como juego y tan juego, porque yo tendría entonces 2 años, nací en el 34, fuera el 36, de modo que yo tendría 2 años, 2 años y medio, y me acuerdo de eso, y de la misma forma me acuerdo que cuando estábamos fuera en la calle y se oían las sirenas, venía la aviación y salíamos todos a la puerta de casa a decirles adiós a los aviadores, a los aviones, que podían habernos tirado una bomba ahí en ese momento. Pero nuestra mayor distracción era, en cuanto oíamos las sirenas, salir corriendo a la calle para decir adiós a los aviones que pasaban en la guerra.
¿Por qué te ha apetecido, Alberto, participar en Legado Cantabria?
Porque, no sé, por amor a mi tierra, sobre todo, porque también de forma hereditaria también mi padre tenía una una gran predilección por la historia, sobre todo, y los antecedentes de la vida del pueblo y de la vida en común de Cantabria. Y bueno, pues participó en situaciones de tipo literario y, sobre todo, fue socio numerario de la Biblioteca Méndez Pelayo y fundador también de la CEM, del CEM, del Centro de Estudios Montañeses, de modo que tenía mi padre también un gran amor a todo lo que significaba la historia de Cantabria y sus costumbres, ¿no?
¿Da miedo recordar?
No da miedo recordar, al contrario. A pesar de que se hayan sido a veces fases de la vida precarias y con dificultades, porque las hemos tenido, y sobre todo en una familia numerosa, pues claro, mi padre tuvo que sacrificarse mucho para llevar adelante una familia de 10 hijos, ¿no? Y para darme a mí, que era el primero, darme una educación y darme una carrera. Y yo veía cómo el sacrificio que tenía, pues era lamentable, ¿no? Y podías estar, lamentando todas aquellas situaciones, pero sin embargo no. Yo cuando fui a Valladolid, me acuerdo que empecé el año 51 y todavía existía la cartilla de racionamiento. Y tuve que llevar yo la cartilla de racionamiento para llevársela a la patrona que tenía en la pensión, ¿no? Para coger los productos de alimentación y demás para los que estábamos en esa casa, ¿no? Durante eso fue el año 51. Ya en el 52 ya desapareció la cartilla de racionamiento, pero yo sabía que si mi padre me mandaba al mes 1.000 pesetas, con esas son con las que pagaba a la patrona. Y me sobraban 20 duros, 100 pesetas. ¿Cuántos son 100 pesetas ahora? Y con 100 pesetas tenía que tirar todo el mes. Así que no me quedaba más remedio que aplicar los codos en la mesa y estudiar los libros para seguir adelante.
En todos estos años, Alberto, han cambiado muchas cosas. Yo no sé si en tu familia, yo no sé si tú también tienes esas cosas que han marcado un poco, por tramos igual, tu historia.
Pues sí, no, en realidad, claro, en la familia mía éramos muchos y mi padre era muy recto en la educación nuestra, para nuestra educación y para nuestra forma de vivir. Teníamos unos límites. Yo recuerdo ya en una edad ya, cuando yo estaba estudiando medicina, e incluso cuando terminé, a las 10 en el verano tenía que estar en casa, ¿eh? Y a las 9 en el invierno. Ya podía estar en la casa de al lado, en la misma puerta del vecino con mi amigo ahí hablando por la noche a las 9:30, pero no, tenía que haber llegado ya a casa. Y lo primero que hacía mi padre cuando llegaba es, ¿dónde está el pájaro? Y el pájaro era yo. Y resulta que, claro, pues a lo mejor no había llegado y después me tocaba la bronca y algo más.
Oye, lo peor de cumplir años, si hay algo, ¿qué sería para ti, Alberto?
No, nunca es lo peor. El cumplir años siempre es mejor porque es una vida que Dios te da para tener nuevas experiencias, para tener nuevas formas de vida, para tener los recuerdos de lo pasado, bueno o malo. Todos tenemos una trascendencia en nuestra vida. Y cuando yo me refiero sobre todo a la labor que hace Legado, es el meterse en la vida de mucha gente de diverso, de diversa educación o diversas bases que han tenido en su vida, y eso es muy importante porque se contrastan distintos pareceres de unos y de otros, todos con un recuerdo la mayor parte de las veces común, pero a veces diferenciado según los personajes que sean entrevistados en estos casos, ¿no? De modo que todo eso para mí tiene un gran valor, ¿eh? Y nunca se puede despreciar lo que has vivido.
¿Cuál sería, si lo hay, Alberto, ese momento en tu vida que tú recuerdas, hablando de recuerdos, porque notaste que ahí te cambió la vida?
Yo creo que el más trascendental fue la terminación del bachiller y empezar entonces una carrera. Una carrera, en principio, yo sabiendo que mi familia era numerosa y mi padre tenía que tener un gran sacrificio para darme a mí una carrera, tenías que desplazarte fuera del lugar donde vivías. Y en aquel momento, sobre todo, era trascendental para lo que yo iba a ser en el futuro. de modo que era escoger una carrera. Yo recuerdo de niño que me gustaba mucho la mecánica y andaba siempre haciendo juegos de mecánica y demás. Yo quería ser ingeniero. Mi primera intención fue, ¿qué vas a estudiar tú? Ingeniero, yo ingeniero.
Pues vaya diferencia.
Pero, sin embargo, es curioso cómo el destino de la vida de cada uno está influido por otros factores familiares o locales. Y en el caso mío, mi padre era secretario de la Jefatura Provincial de Sanidad, de modo que estaba relacionado con todos los médicos de la provincia prácticamente. Y claro, la intención o la ilusión de él, de mi padre, era que yo estudiase para médico, que yo hiciese la carrera de medicina. Y para eso logró hacerme una entrevista de un médico que estaba en el sanatorio de Pedrosa, el doctor Nuño. Y me acuerdo que fue él. Aquello fue, pues, la clave de mi vida al escoger una carrera. Es el que vino a hablarme para decirme que la profesión de médico era la más grande del mundo, que era lo más bonito porque era donde tú podías hacer una labor importante dentro de la humanidad para salvar vidas, para curar enfermedades y tal. En fin, poniéndome la medicina por todo lo alto. Y entonces yo encaucé mis estudios hacia la carrera de medicina en muy poco tiempo, de un día para otro.
¿Y el recuerdo, si lo tienes, de ese momento en el que Alberto Merino se dijo a sí mismo, me he equivocado?
En la vida tienes muchas equivocaciones, a través de la vida tienes muchos actos que realizas o que haces, muchas veces inconscientemente o también influido por los que te rodean. Y demás, pues puedes tener reconocer, sobre todo, algún fallo, mucho pecado en tu vida. Y sí, pues eso, sobre todo en la época de la adolescencia y de la primera juventud, durante los estudios, pues, qué sé yo, pues ha podido haber determinadas situaciones que te han apenado después de haberse pasado. Y era, pues qué sé yo, pues por las amistades o por lo que fuera, pues divertirme un poco más de la cuenta, abandonando los libros.
Que a esas edades.
Y eso me pasó pues un año. Un año que, vamos, pues, tuve que volver en septiembre para resolver aquel curso. Pero después, sin embargo, eso me sirvió para que yo, los compañeros o la gente que vivía allí conmigo, así es como iba a ser mi situación en los estudios. Y la mayor felicidad para mí fue llegar a Maliaño el día de San Juan, el último día cuando yo me había examinado ya de la licenciatura de medicina, y ver a mis padres. Es una imagen, es una fotografía que yo la tengo en mi mente desde entonces. Encontrarles allí en medio de la romería de San Juan y saludarles, porque acababa de venir de Valladolid, y preguntarme, ¿qué tal? Digo, sí, bien, 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 y me dio un abrazo. ¿Y qué? ¿Cómo ha salido? Y me han dado sobresaliente. ¿Qué? ¿Sobresaliente? Aquellos abrazos con los lloros de mi padre, que nunca le vi llorar, fue una cosa extraordinaria en mi vida, ¿no? Fue un hito importante porque, qué sé yo, di una gran satisfacción a mi padre, que sabía que se había sacrificado mucho por mí para darme una carrera y darle esa satisfacción de haber salido con sobresaliente en la carrera fue lo más grande que tuve yo en mi vida.
Genia, me he estado fijando en tu rostro mientras escuchábamos a Alberto. Yo creo que a mí me pasaba lo mismo. Es una sonrisa constante. Escuchar cómo es capaz de dibujar toda su trayectoria vital con tanta claridad. Yo imagino, Genia, que escuchando los testimonios de estas 20 personas mayores, habrá habido momentos en los que a uno las lágrimas se le asoman a los ojos.
Totalmente. Bueno, al final te transmiten las emociones que vivieron en aquel momento, ¿no? Y que todavía se palpan, ¿no? Y eso lo palpas, ¿no? Lo vives con ellos. Llorar, reír y de todo.
Son emociones que se ponen a flor de piel cuando uno escucha estos testimonios, que también tú puedes escuchar en Legado Cantabria, en su web, testimonios de estas personas que forman parte y que quieren formar parte de nuestra historia. Yenia, gracias por haberte acercado a la cadena COPE. Con Alberto Merino, gracias por haber compartido con nosotros parte de tu vida personal. Gracias, sí.